Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La inflación se ensaña con los alimentos y los sueldos y pensiones de los cubanos no alcanzan. Asesinato de una madre en Guamá eleva a 17 los feminicidios de este año, según grupos independientes. Comienza la evacuación de cubanos varados en Haití. Estados Unidos acusa a China de enviar material de guerra a Rusia. Amnistía Internacional pide atención al deterioro de los derechos humanos en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomín. La inflación se ensaña con los alimentos en Cuba y los sueldos y pensiones no alcanzan para comprar los productos esenciales, según testimonios recogidos por nuestro colega José Luis Ramos en comunicación telefónica con la isla.
La vida se encarece cada día más para los cubanos. Los precios de los productos están más altos y en la isla se está produciendo menos alimentos, dijo el sociólogo y escritor Dimas Castellanos.
Las esferas, por muy al margen que estén del pueblo, tienen que saber lo que el pueblo está pasando, lo que el pueblo está sufriendo, el hambre que se está pasando, la miseria cómo va creciendo, y hay una indolencia total. Día a día vamos caminando hacia el abismo. Cada día que analicemos, estaremos peor.
Según el periodista Boris González Arena, no es extraño que esto siga pasando. El régimen cubano sigue apostando a la inflación como manera de mantener los ingresos del pueblo muy bajos.
Tenemos la misma posible capacidad de consecución a través de nuestro salario de alimentos o de medicamentos, y por lo tanto, por supuesto, eso se salda en hambre y en víctimas mortales de personas que con enfermedades sencillamente no tienen cómo sobrevivir.
El salario mínimo en Cuba es de 2.100 pesos y el costo de la vida es muy alto, señalan analistas. Miguel Díaz-Canel dijo el mes pasado en una reunión con funcionarios del Ministerio de la Industria Alimentaria que las familias gastan más del 70% de sus ingresos en comprar comida. Castellanos dijo al respecto.
Pero ese mismo análisis que se hace desde el punto de vista teórico lo está haciendo cada familia a la hora de su comida ahí en la casa, en la mesa del cubano, que cada vez es peor. Yo, por ejemplo, el salario medio es 2.100 pesos. Ya eso no es nada con el cambio este que se está produciendo entre el dólar o el euro y el peso cubano. Yo, jubilado, que tengo la jubilación más baja, gano 1.528 pesos. Es lo que yo recibo mensualmente. Y ya eso apenas me alcanza para comprar la mitad de un cartón de huevo, para comprar 15 huevos, que fue lo que compré hace unos días. Me costaron 1.500, pero ya hoy valen más de 1.500.
Y no hay solución a corto plazo, concluyó José Luis Ramos, Martí Noticias.
El gobierno cubano exige productividad, pero el campesino no tiene los insumos necesarios para ello. Ante el desabastecimiento de productos, el precio de los alimentos sube y el oficialismo amenaza con mano dura y medidas ejemplarizantes. Luis Guardia con los detalles.
La producción de alimentos es uno de los principales problemas que padece la economía cubana. El Estado partido exige productividad, pero el campesino no tiene los insumos necesarios para ello.
El transporte mío lo voy, es el equipo mío que trabaja.
Tatico vive en Cumanayagua. Toda su vida ha trabajado la tierra. La prepara con una yunta de bueyes. Ante la escasez de combustible, tiene que recurrir a los métodos tradicionales.
Hoy la vida del campesino es dura, porque hay que vapear. Para tú ver el resultado, tiene que tú me metigo producir, porque hay mucha plaga.
La falta de fertilizantes es uno de los problemas que más impacta de manera negativa la productividad.
Que si no tiene urea para tirarle al arroz, el arroz no te produce absolutamente nada. Si viene también el lío de los leaks, no hay una tienda para ir a comprar.
Rodolfo es productor de arroz, manifiesta que a la escasez de fertilizantes se suma la infraestructura, la falta de combustibles y maquinarias.
Para cosechar, un ejemplo, el arroz, algunas veces no hay combinada para cortar el arroz. Y entonces vienen las pérdidas. El arroz, si no se corta a tiempo, tú tienes pérdidas. Pérdidas mayoritarias, pérdidas que no, vaya, te vas por el suelo.
Tatico y Rodolfo además enfrentan la presión de las autoridades gubernamentales que los amenazan con quitarles la tierra que tienen en usufructo.
Es evidente que si tú no le das el combustible a las producciones agrícolas en el momento que hace falta, aunque se la des 6 meses después, ya no se cumple, porque en la agricultura hay una cosa que es ciclo. Si usted no siembra en enero y febrero, no puede obtener los resultados en julio y agosto.
Para el economista Omar Eberleni, la situación es muy compleja y la solución en las condiciones actuales no se divisa.
No veo soluciones concretas, veo deseos. Los deseos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Sí, perfecto. Pero ¿cómo usted aumenta la producción si no importa? ¿Y cómo importa si no tiene divisas? Es decir, no ha exportado productos. Entonces es un medio ciclo vicioso.
Luis Guardia, Martín Noticias.
El sacerdote católico Lester Rafael Sayas, conocido por sus abiertas críticas al régimen cubano, dijo que Cuba está muriendo, pero que la noche no va a ser eterna. Así se pronunció en una entrevista con el medio británico BBC Mundo, en la que explica por qué está en la mirilla de las autoridades cubanas. Sayas, párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en el barrio capitalino del Vedado, va más allá del tradicional sermón en sus homilías y aborda los problemas cotidianos que afectan a sus feligreses, sobrevivientes en un país en crisis profunda. En una conversación telefónica desde La Habana, el sacerdote dijo a BBC Mundo que podría siempre hablar del cielo y olvidar las cosas terrenales, pero que el Evangelio y Jesucristo lo lleva directamente a la tierra, a entrar en contacto con la gente. El padre Lester señaló que su misión sacerdotal en Cuba es imposible sin hablar sobre lo que está sucediendo en el país, pero reconoció que esto trae muchos conflictos. Y las plataformas independientes Observatorio de Género, Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han reportado un nuevo feminicidio en la isla que elevaría a 17 la cifra de este año, según el subregistro que llevan ambas ONGs. Iliana Álvarez, directora del Observatorio de Género, habló con Radio Martí sobre el nuevo caso.
Los observatorios de género de Alas Tensas y de Yo Sí Te Creo lamentan un nuevo caso de feminicidio en Cuba. En este caso se trata del feminicidio de Ariadne Torres Tamayo, de 38 años de edad, sucedido en la vía pública en el poblado de Chivirico, Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba. El agresor fue su expareja. Estamos enviando nuestro pésame a sus 3 hijos, de los cuales 2 de ellos son menores de edad, y también enviamos nuestras condolencias a su mamá, que era una señora enferma y que dependía desgraciadamente de los cuidados de Ariadne y que ya no los va a tener. También enviamos nuestras condolencias a los familiares y personas allegadas. El subregistro realizado por los observatorios de OGAD y de Yo Sí Te Creo hasta este día 19 de marzo del 2024 asciende a 17 feminicidios, desgraciadamente, 2 intentos de feminicidio y 5 casos que se necesita acceso a la investigación policial.
El pasado 26 de marzo fue aprobado el informe final del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que el Estado cubano aceptó 292 recomendaciones y rechazó 28. Entre las rechazadas están las que tienen que ver con los derechos de la mujer y con la aprobación de una ley integral contra la violencia de género, a pesar de que Cuba tiene representación en la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Mandos de la prisión matancera de Ahuica practicaron un registro corporal humillante al preso político Félix Navarro, denunció su esposa Sonia Álvarez Campillo a Radio Martí.
Félix tuvo visita este martes y sigue delgado, muy delgado, con sus problemas de la diabetes, pero cuando lo sacaron a la visita al comedor, le hicieron una requisa por el segundo jefe de orden interior, Noslen Pedroso. Le quitó 2 pomos plásticos y lo peor y más humillante fue que lo hizo desnudarse, le mandó a quitarse la prótesis dental, abrir la boca, levantar los brazos para requisarle las axilas y quitarse los zapatos para revisarle la planta de los pies. Al regresar al interior del penal, este mismo militar le quitó a Feli un pedazo de papel sanitario que Feli llevaba en el bolsillo. Este militar es un abusador, golpea a los presos, hace todo lo que le da a su antojo. En cualquier momento puede matar a cualquiera, pero él está apadrinado por el teniente coronel Emilio Cruz, jefe de la prisión.
La aerolínea Sunrise Airways, con la anuencia de la Embajada de Cuba en Haití, comenzó hoy la evacuación de más de 250 cubanos varados en Puerto Príncipe, dijeron varios de los isleños a Radio Martí. Desde las 7 de la mañana comenzaron el traslado en autobuses hasta Cabo Haitiano, un punto al norte de la capital, más cercano a la costa oriental de Cuba. Allí estarán alojados en hoteles hasta que puedan ser evacuados. De acuerdo al cronograma entregado a los cubanos y revisado por Martí Noticias, el primer vuelo de evacuación saldrá hoy a las 6 de la tarde. Serán 5 vuelos con destino a Camagüey, con capacidad de 50 pasajeros cada uno, y un vuelo a Santiago de Cuba con capacidad para 30 pasajeros. Entretanto, la Embajada de Estados Unidos en La Habana advirtió a los migrantes que los contrabandistas siguen poniendo vidas en peligro de forma temeraria para su propio beneficio económico. Cruzar la frontera ilegalmente es extremadamente peligroso, afirmó la sede diplomática en la plataforma X. El mensaje a los migrantes, declaró la Embajada de Estados Unidos, es no emprendan el peligroso viaje solo para ser devueltos. 3:11 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington acusa a China de enviar material bélico a Rusia y apoyar a Moscú en su guerra contra Ucrania, informa Héctor Contreras.
Estados Unidos criticó el apoyo que el gobierno chino le estaría brindando a Rusia para mantener la guerra contra Ucrania, y el señalamiento surgió hoy del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante una rueda de prensa que marcó el cierre de la reunión de cancilleres del G7 que se llevó a cabo en la isla italiana de Capri. El máximo representante de la diplomacia estadounidense aseguró que el apoyo brindado por Beijing a Moscú estaría alimentando la mayor amenaza a la seguridad europea desde el fin de la Guerra Fría.
Cuando se trata de la base industrial de defensa de Rusia, el principal contribuyente en este momento es China. Vemos que China comparte máquinas, herramientas, semiconductores y otros artículos de doble uso que han ayudado a Rusia a reconstruir la base industrial de defensa.
El secretario Blinken criticó además la posición de China al considerar que el gigante asiático no puede tener relaciones positivas y amistosas con los países de Europa y al mismo tiempo alentar la guerra. Esta posición fue respaldada por varios de los cancilleres asistentes a la reunión de alto nivel. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, condenó la postura del gobierno chino y dijo textualmente: si China busca abiertamente una asociación cada vez más estrecha con Rusia, que está librando una guerra ilegal contra Ucrania, no podemos aceptarlo. Los reportes oficiales de Estados Unidos hablan de que China estaría suministrando drones, misiles, imágenes satelitales y maquinaria pesada, elementos indispensables para que el ejército ruso pueda continuar con la ofensiva en suelo ucraniano. Por su parte, el gobierno de Beijing, a través de una portavoz, destacó en declaraciones a la agencia de noticias Reuters, y cito textualmente: China no es parte de la crisis de Ucrania y el comercio normal entre China y Rusia no debería ser interferido ni restringido. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Senadores de Estados Unidos pidieron en una carta a la Casa Blanca que se reevalúen las conclusiones sobre el síndrome de La Habana después de que la cadena CBS reportara sobre el presunto papel que habría jugado Rusia en lo que la comunidad científica denomina incidentes anómalos de salud. Esos incidentes afectaron la salud de decenas de funcionarios diplomáticos estadounidenses en Cuba a partir de 2016 y en otros países también. La carta dice que el reportaje de CBS presentó pruebas convincentes que merecen una mayor revisión y que no hay mayor prioridad que la salud y seguridad de los empleados del gobierno estadounidense y sus familiares. Hay que hacer todo lo posible para protegerlos, afirmaron los senadores, entre los cuales se encuentran miembros del alto rango de los comités de inteligencia, relaciones exteriores y servicios armados. El senador cubano-americano Marco Rubio también apoya una revisión de las conclusiones de los informes oficiales sobre el síndrome de La Habana. El reportaje de CBS contradice, en teoría, una evaluación de la inteligencia estadounidense publicada el año pasado que concluyó que era muy improbable que un adversario extranjero fuera responsable del síndrome de La Habana. Estados Unidos vetó el jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución que recomendaba a los 193 miembros de la Asamblea General que el Estado de Palestina fuera admitido como miembro del pleno derecho del organismo mundial. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos vetó el jueves una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la adhesión de los palestinos como Estado de pleno derecho. El proyecto presentado por Argelia y que recomendaba a la Asamblea General que el Estado de Palestina fuera admitido como miembro de Naciones Unidas obtuvo 12 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Antes de la votación, Israel rechazó la resolución. La votación se produjo tras más de 6 meses de ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, en represalia por el mortífero ataque perpetrado el 7 de octubre por el grupo islamista Hamas en el sur de Israel. Los palestinos tienen desde 2012 el estatus de Estado observador, no miembro de la ONU, y los países árabes insistían al Consejo de Seguridad que aceptara que un Estado palestino ocupara el lugar que le corresponde en Naciones Unidas. A pesar del veto estadounidense, el embajador de Argelia afirmó que el apoyo avasallador por parte de los miembros del Consejo envía un mensaje muy claro de que el Estado de Palestina merece un lugar en la ONU.
3:16 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. Las amenazas a la seguridad de los estados y el combate a organizaciones criminales fueron los temas prioritarios durante la visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos a Guatemala. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Este jueves concluyó la visita de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos a Guatemala, donde resaltó la importancia del trabajo de ambos gobiernos para abordar las amenazas a la seguridad y los desafíos mutuos en temas como la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y la migración irregular.
Las organizaciones criminales transnacionales buscan detonar la inestabilidad regional, exacerbando la violencia y la corrupción. Las organizaciones criminales transnacionales se aprovechan de la población más vulnerable de la región, provocando niveles extraordinarios de migración irregular.
Una amenaza que preocupa no solo a Guatemala y a Estados Unidos, sino a toda América Central, como se abordó en la Conferencia Centroamericana de Seguridad.
Provoca una falta de oportunidades para el desarrollo para la gran mayoría de nuestras poblaciones en toda la región. Para enfrentar efectivamente estas amenazas, necesitamos actuar de manera integral para proteger apropiadamente las fronteras bajo responsabilidad legal de los estados.
Durante su visita, Richardson también se reunió con el presidente Bernardo Arévalo para abordar el fortalecimiento de la alianza entre Guatemala y Estados Unidos y destacó la participación de la mujer en los programas del ejército. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La directora de investigaciones de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, afirmó que Nicaragua necesita los ojos del mundo debido al deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. Hace 6 años, dijo Guevara Rosas, en Nicaragua comenzó uno de los episodios más terribles de su historia. Añadió que se han denunciado violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones, persecución y exilio forzado. Y en Venezuela alertan sobre las irregularidades que rodean la detención de un periodista y líder social supuestamente implicado en un presunto intento de asesinar al presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas, con los detalles, Carolina Alcalde.
El periodista y líder comunitario Carlos Julio Rojas, arrestado esta semana, señalado de presuntamente estar involucrado en un intento de asesinato contra el presidente Nicolás Maduro, el 25 de marzo, cuando acudió al Consejo Nacional Electoral en el centro de Caracas para formalizar su inscripción como candidato, fue presentado el miércoles ante un tribunal de control y, en contra de su voluntad de ser defendido por sus abogados de confianza, se le asignó a un defensor público, lo que violaría su derecho a la defensa privada. Su abogado, Alonso Medina Roa, ha insistido en que la detención ocurrió de manera irregular.
Recordemos que hay un conjunto de normas que regulan las actuaciones policiales. El tema de la obligatoriedad de estar debidamente identificado, los vehículos debidamente identificados. Sin embargo, todas estas situaciones irregulares pareciera ser que se han convertido costumbre. Y lo más preocupante es que no hay ningún pronunciamiento por parte de las autoridades. Recordemos más o menos cómo han sido las situaciones en los últimos tiempos con estos casos de tipo de corte político, donde ha habido limitación efectiva en cuanto al derecho a la defensa.
Medina Roa afirmó que el mes pasado la organización Coalición por los Derechos Humanos solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar de protección en favor de Rojas, en atención al hostigamiento y persecución que sufrió en meses recientes. Además, dijo que la semana pasada la CIDH solicitó información al Estado venezolano sobre la situación del periodista y líder social, y aclaró que no había sido notificado de ningún procedimiento en su contra. Rojas, que constantemente junto a vecinos de su comunidad en el centro de Caracas denuncia las fallas en los servicios públicos, años atrás estuvo privado de libertad, acusado de traición a la patria y fue posteriormente excarcelado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para un referendo sobre reformas constitucionales en medio de la violencia generada por el crimen organizado. Desde Quito, informa Giselle Jácome.
Ecuador va a consulta popular y referéndum este domingo 21 de abril en medio de una crisis energética que ha obligado al presidente Daniel Noboa a decretar la suspensión del servicio de luz hasta por 8 horas diarias, ya que las represas para la generación eléctrica se han quedado sin agua, aparentemente por un sabotaje, como señaló el mandatario ecuatoriano, e incluso provocó el cambio de la ministra de Energía y una acusación a otras 22 personas por este hecho. 13.5 millones de ecuatorianos están habilitados para votar y el Consejo Nacional Electoral promete que los primeros resultados llegarían a partir de las 8 de la noche del domingo 21 de abril. Las autoridades dijeron que se implementará el conteo rápido, como menciona el consejero electoral José Cabrera.
Porque es el software propio, nuestros técnicos, se está capacitando a los coordinadores de mesa para que realicen la transmisión a través de un formulario, pero podremos ya sacar a la opinión pública, a la ciudadanía, unos datos preliminares entre 8 y media de la noche.
Varias preguntas están dirigidas a la reforma constitucional y entre ellas está la extradición de ecuatorianos, tema que al parecer ha puesto nerviosos a varios sectores del crimen organizado que pretenden sembrar el terror para que la gente no acuda a las urnas. Para los analistas, el asesinato del alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez en la provincia de La Suay es parte de esto y podría modificar los resultados. El politólogo Gabriel Hidalgo menciona que el contexto sí cuenta al momento de ejercer el derecho al voto.
Las decisiones de las personas en este contexto son absolutamente impredecibles, más aún si hay estos eventos contingentes como los cortes o distintas crisis como la energética o de inseguridad, si se agudizan podrían modificar de manera sensible los resultados.
Militares y policías están custodiando los centros electorales para garantizar la seguridad de los ecuatorianos, pero hay incertidumbre en la ciudadanía por los hechos violentos que han marcado al país los últimos días. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Nos vamos ahora a noticias internacionales. El secretario de Estado Antony Blinken, en respuesta a una pregunta sobre los ataques de anoche contra Irán, afirmó que Estados Unidos no participó en ninguna operación ofensiva y que está comprometido con la reducción de tensiones en la región. Blinken habló hoy con la prensa en la isla italiana de Capri, donde participó en una reunión del G7. El secretario de Estado dijo que no hablará sobre lo ocurrido en Irán y destacó que el G7 está trabajando para rebajar las posibilidades de conflictos. Blinken repitió la misma respuesta cuando otros periodistas abordaron el tema. Agregó que Estados Unidos está comprometido con la defensa de Israel y que seguirá intentando reducir las tensiones en la región. Entre tanto, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, pronunció también hoy un discurso, pero no hizo referencia a las explosiones que fueron reportadas en la nación persa en horas de la madrugada. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente de Irán pronunció un discurso el viernes, sin mencionar las explosiones registradas horas antes en su país. Ante una multitud reunida en la ciudad esteña de Damghan, Raisi mencionó brevemente el contexto tenso que vive Oriente Medio, después de que la República Islámica disparara drones y misiles contra Israel la semana pasada. Esta operación demostró la autoridad de la República Islámica y la capacidad de nuestros sistemas defensivos, la voluntad de acero de nuestro pueblo y su dedicación a la revolución. Uno de los grandes logros fue que todo el pueblo y todas las tendencias políticas coincidieron en que esta operación era necesaria y que ha reforzado el poder y la autoridad de nuestra gran nación. Varias explosiones sacudieron el viernes el centro de Irán, en lo que responsables estadounidenses presentaron como un ataque israelí en represalia por los drones y misiles disparados por Teherán contra Israel el sábado pasado. La agencia de prensa iraní Tasnim, citando a fuentes informadas, negó por su parte que el país hubiera sufrido un ataque desde el extranjero. El sonido que se escuchó esta mañana en Isfahán no fue una explosión. Fue el disparo de los cohetes de los potentes sistemas de defensa aérea contra un objeto y no hubo ningún daño por ello. El sistema de defensa aérea de Irán y la gente capaz que los opera están preparados y listos para enfrentarse con fuerza a cualquier enemigo que amenace la tierra o el aire de la República Islámica de Irán. Rusia dijo a Israel que Irán no quiere una escalada, en palabras de su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Hubo contactos telefónicos entre los dirigentes de Rusia y de Irán y entre nuestros representantes y los israelíes. Fuimos muy claros en esas conversaciones. Dijimos a los israelíes que Irán no quiere una escalada. Por su parte, los ministros de Exteriores del G7, que reúne las mayores potencias industrializadas, pidieron el viernes a todas las partes impedir una nueva escalada en Oriente Medio.
Así va el mundo cuando son las 3:26 de la tarde. La Junta Militar de Chad amenazó a Estados Unidos con solicitar la retirada de sus tropas de la base estratégica de Ajikosei, al considerar que las fuerzas norteamericanas no han aportado las explicaciones que justifiquen su presencia. Familiares de rehenes del grupo Hamas bloquearon hoy la principal autopista que une las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén para exigir al gobierno de Israel que tome las medidas necesarias para lograr la liberación de los cautivos. El partido de izquierda La Francia Insumisa dijo que la abogada franco-palestina Rima Hassa, una de sus candidatas a las elecciones europeas, ha sido citada por la policía francesa por apología del terrorismo. Una comisión de ética del gobierno británico determinó que el ex primer ministro Boris Johnson infringió una normativa al dar evasivas sobre su encuentro en febrero pasado con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Danilo Fuentes Cortés nos trae recomendaciones para evitar el hackeo de celulares.
¿Cómo saber si te están hackeando tu móvil fácilmente? Es indudable que a todos nos preocupa la integridad de nuestro teléfono. Las formas de hackeo van desde minar criptomonedas hasta robar las cuentas bancarias o de redes sociales. Algunos de los problemas que indican que probablemente tu móvil ha sido hackeado son los siguientes. Está más caliente de lo habitual, funciona peor y gasta más batería. Un sobrecalentamiento y uso excesivo de los recursos del celular generará una reducción del rendimiento y aumento en el gasto de la batería. Si estos puntos se cumplen, es más que evidente que algo no va bien y que tu seguridad puede haberse visto comprometida. También hay sospecha de hackeo cuando recibes mensajes sospechosos de servicios que no conoces. Aparecen anuncios y pop-ups donde no deberían aparecer. Si estás recibiendo notificaciones con publicidad o aparecen anuncios cuando desbloqueas el teléfono, no lo dudes. Tienen un software instalado y está aprovechándose de tu teléfono. La solución es desinstalar la aplicación en la que está alojado este programa. Si de momento te aparecen apps que tú no has instalado, es otra alerta de intromisión. Estos puntos son solo indicadores. No quiere decir que si tu teléfono está caliente es que está hackeado, porque dependerá mucho de las apps que uses y del uso que le des a tu móvil. Simplemente tienes que prestar atención a los detalles y atar cabos. Recuerda, la solución más inmediata sería resetear tu dispositivo y tener un poco de sentido común. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino.
Sus ancestros nacieron desperdigados por el mundo y algunos de ellos en Cuba. Pero lo que invariablemente nació con él, no importaba el lugar, es su pasión por la música. Carlos Roberto pudo haber sido su nombre artístico porque para nada suena mal. pero escogió su primer nombre y su primer apellido. Y por tanto, Carlos Baute, ese venezolano internacional, cantautor, arreglista y presentador, nacido el 8 de marzo de 1974, donde quiera que entona, encanta. Con apenas 13 años,